Le doy la bienvenida a todos los hermanos que se van integrando. Es un gusto, hermano, una bendición que nos veamos la mayoría de los hermanos que pertenecemos a esta congregación y estamos contentos. Así que vamos a continuar con la ayuda de nuestro Dios, con la dependencia del Espíritu Santo, nuestro estudio. Y hemos iniciado un nuevo estudio que se llama el afán y la ansiedad, ¿ya? Ya llevamos 2 semanas, la semana pasada nuestro hermano Román la continuó, nosotros estuvimos atendiendo también a la necesidad también de nuestros hermanos en Temuco, que fue de gran bendición, de aliento mutuo, no solamente en un sentido, sino que de ambos. Nosotros debemos entender que nos necesitamos mutuamente. Y fue una gran jornada, por decirlo así, de reuniones intensas, agotadoras en lo físico, pero parece que no se notaba mucho, porque estábamos bien interesados. En general podemos decir que el Señor despierta esto, el interés por su palabra, no es mérito humano. Y vamos a continuar con la ayuda del Señor tratando este tema del afán y la ansiedad. Un tema que yo le comentaba a los hermanos que aparentemente era quizás transitorio, ya por esta actividad que se iba a dar en Temuco, entonces íbamos a tratar un tema que quizás no iba a tomar más de 2 o 3 semanas, pero al meterse en la palabra de Dios y descubrir más sobre este tema del afán y la ansiedad, creo que nos vamos sumergiendo en un mar, hermanos, de textos, de argumentos bíblicos, y que de alguna manera explican también, además, los últimos tiempos que estamos viviendo, cómo el mundo, como en sentido secular, pero también la iglesia, por causa del afán y la ansiedad, ha querido buscar otros destinos, otros rumbos. Y por eso que es necesario para volver al centro de la palabra de Dios. El fin de todo esto, hermano, de este tema es, de alguna manera, no enamorarse tanto de este mundo, porque estamos de tránsito, estamos en tránsito, estamos de paso. Es como reivindicar el carácter peregrino de la iglesia, se ha ido perdiendo. Y el afán y la ansiedad nos lleva, ciertamente, a buscar horizontes distintos que nos den respuesta a lo que anhelamos, a lo que buscamos, a lo que nos deleita, nuestro cuerpo, nuestra carne, el mundo, los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida. Y ahí caemos en esta carrera, en una corriente, es como un río que nos lleva, ¿cierto? A veces, en contra de nuestra voluntad, estamos luchando contra este río del afán y la ansiedad. Y definíamos estos términos que son prácticamente sinónimos. ¿Se acuerda que lo decíamos? Es decir, se cruzan entre sí. El afán y la ansiedad como un trabajo excesivo, solícito, congojoso, un anhelo inquieto, angustia, preocupación. Hay muchas palabras que son acepciones de estos dos términos. El trabajar solícitamente, arduamente para buscar algo de una manera afanosa, congojosa inclusive, con preocupación, con agitación, eso es caer en lo que el Señor nos quiere advertir, en el afán y la ansiedad. Y el afán y la ansiedad nos lleva a tener efectos colaterales, nos lleva al cansancio, nos lleva a la depresión, nos lleva a la angustia depresiva, como lo llaman los médicos. Y nosotros debemos entender, hermanos, y tenemos que partir de esta base, que los que estamos aquí somos pecadores. No existe el concepto de supercristianos. La iglesia, por mucho tiempo, la religión, mejor dicho, siempre ha insistido que existen los supercristianos. Los grandes hombres de Dios. Lo he escuchado muchas veces, ¿cierto? ¡Qué gran hombre de Dios! Pero ese gran hombre de Dios, o esa gran mujer de Dios, también vivió la fragilidad. Y era necesario vivirla, ¿para qué? Para comprender conceptos que no se aprenden teóricamente. Como lo es la gracia de Dios, como es la misericordia de Dios. Claro, porque nosotros podemos aprender técnicamente, ¿cierto? Y en una descripción gramática de lo que es misericordia y gracia. Y podemos quizás dar una cháchara o una charla de esos dos términos. Pero vivirlos, hermanos, sentirse realmente inmerecedores de la gracia de Dios, o entender vivencialmente de que el Señor nos libró del infierno por misericordia, es algo, hermanos, que no se aprende en un libro, sino que se vive. Y así el Señor permite también la fragilidad del hombre. Por eso que no existen los grandes hombres de Dios. Ahí citábamos el caso de Elías, que uno de los más ilustrativos, quizás, que nosotros podemos ver en la Sagrada Escritura. Primero de Reyes 18 y 19. Primero de Reyes 18 vemos un hombre tremendo, vehemente delante de Dios. O sea, no, como por decir, no le pasan balas a este hombre. Valiente, confrontando una multitud que decía lo contrario. Que tenía una actitud tan pusilánime, hermanos, de decir que adoraba a Dios, pero también adoraba ¿a quién? A los Baales. Y él confronta valientemente, virilmente a esta multitud. Solo él, imagínense ustedes, uno versus 450 profetas. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Se echaba toda la gente encima, este varón. Valiente, inquebrantable, inmutable, podríamos decir. ¿Quién como él? Pero en el capítulo 19 vemos que era un hombre. Era un hombre como tú y como yo. Cuando digo hombre, digo mujer, frágil, dependiente de Dios. Hermano, no hay supercristiano. Todos los que estamos aquí estamos en una senda hacia la perfección. ¿Y la perfección cuándo llegará? No llegará en este mundo. Llegará cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, porque ahí seremos transformados. Mientras tanto, hermanos, no perdamos de vista el objetivo, que este trazo que el Señor nos ha presentado desde el día de nuestra conversión no sea alterado por estas vanidades que nos están arrastrando a todos. Y uno de ellos es el camino del afán y la ansiedad, esta agitación, esta congoja, esta angustia. Porque esto está ligado, sin duda, a obtener el bienestar en este mundo, hermanos. De hecho, el Evangelio se ha ido transformando en una especie de alquimia. ¿Han oído hablar la palabra alquimia? Es una especie de la receta, la panacea universal para lograr la solución a todos los problemas. ¿Ya? ¿Cuántas veces hemos oído que el hombre interpreta o enseña ciertas cosas y cree ciertos mitos que por fin te traen la felicidad a tu vida? De chiquitito nos cuentan los cuentos, ¿cierto? Por eso que es tan importante como creyente, en lugar de llenar la mente de cuentos a nuestros hijos, hablemosle la palabra de Dios, porque es la que tiene poder para convertir el alma. Me acordaba de los cuentos antiguos, la Cenicienta, la Caperucita Roja y la Bella Durmiente. ¿Se acuerdan de eso? Son antiguos, ¿cierto? A lo mejor los jóvenes ya no lo conocen. Pero todos apuntaban a una vida terrenal, plenamente feliz, ¿cierto? Y fueron todos felices. Ya fuimos formados con esa idea. Y los papás van creando, perdón, a los hijos en esa perspectiva de felicidad terrenal, en esa felicidad temporal y física, ¿ya? Pero los hijos van creciendo y van descubriendo que la vida está llena de matices. Nadie nos garantiza felicidad plena. Ni siquiera el Evangelio. Pero nosotros los seres humanos hemos creado otro Evangelio, que es parte de lo que estamos también abordando los domingos a la tarde. Otro Cristo, otro Espíritu, otro Evangelio. Ese Evangelio de la prosperidad, que lo hemos mencionado y lo vamos a seguir mencionando, porque va a ser las advertencias de aquí en adelante hasta que el Señor vuelva. Nos quiere atrapar esto. Porque esa prosperidad no solamente habla de una prosperidad económica. O sea, ninguno de los que estamos acá podría decir que no se afana o no se llena de ansiedad por tener una mejor cuenta corriente. No sé si cuenta corriente, pero ahorros. La semana pasada hablábamos de los chanchitos, ¿cierto? A todos nos gustan los chanchitos. Y entre más grande el chanchito, mejor. ¿Ya? Pero debemos tener cuidado, porque en esa carrera administrar los bienes es bueno, pero de ahí volcarse a aquello es peligroso, porque está Satanás con el lazo. Entonces la iglesia ha creado este concepto no solamente de prosperidad económica, sino que también se promete prosperidad de todo tipo, prosperidad en la salud física. ¿Sabe? Uno, por más que lee la Biblia, en ninguna parte existe esa promesa. Algunos citan Isaías 53, porque por su llaga fuimos todos nosotros curados, ¿cierto? Entonces, en función de eso y en otros ciertos textos, se dice, usted no puede estar enfermo. Si usted está enfermo, le falta fe. Tiene enfermos, tráigalos para acá, porque aquí vamos a sanarlo. Y viene el enfermo para acá, y no se sana. Y se va doblemente enfermo, ¿por qué? Porque no se sanó y porque le falta fe. Porque al final se le echa la culpa al enfermo. Mentiras tras mentiras, hermano. Santiago dice, la oración de fe sanará al enfermo. es como que decir, ya, oremos con harta fe. Tómate esta pastilla, pero tómatela con fe. E interpretamos que la fe es una dosis que uno tiene, y la medida que pone más de esa dosis va a tener efecto. Tampoco es la enseñanza bíblica, hermanos. La oración de fe tiene que ver con confiar en las promesas de Dios. Con confiar en que Él, si es su voluntad, nos va a sanar. Así lo dijo. El apóstol Pablo lo enseña respecto a Epafrodito. ¿Se acuerda de Epafrodito? Dice que enfermó gravemente, pero el Señor le sanó porque tuvo misericordia de él. Pero no sanó a Trófimo. Pablo lo dejó enfermo. ¿Se acuerda? Trófimo quedó enfermo. ¿Le faltó fe a Trófimo? ¿Le faltó a Pablo fe que no sanó a Trófimo? Pablo tampoco fue sanado. ¿Ves? No se sostiene esta idea, hermanos. Pero sí podemos comprender que esta idea ilusa, fantasiosa, de presentar un evangelio que te va a resolver todos los problemas económicos, sentimentales, de salud, de afecto, y hay algo que está ahí entre medio, de reconocimiento social. Eso no es el evangelio, hermanos. Porque lo que veíamos es, en esa oportunidad, era que el hombre lucha, se afana, se llena de ansiedad por tener salud, por tener lo económico, por tener afecto, por tener reconocimiento social, es decir, ser alguien en la vida. Son los moldes de esta sociedad. Y muchas veces lo he dicho y lo repito, esa famosa canción, hermano, tres cosas hay en la vida. En la vida del gentil sí, pero no en la vida del creyente. En la vida del gentil tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Cuando alguien te ve que no tienes problemas o que tienes problemas de algún tipo, el inconverso dice, bueno, algo debe andar mal en tu vida. Te falta fe, te falta esto, te falta esto otro. ¿O no se lo han dicho alguna vez a usted? Claro que sí, porque ellos tienen ese concepto. Y ahí súmele a ellos que viven, como vivíamos nosotros también, en tinieblas, la superstición. Ayer fui a comprar un almacén y lo primero que tenía ahí el almacén, ahí en un estante, un gatito de esos, ¿ya? Salud, que eche todos los males para afuera. Porque somos supersticiosos, hermano. Vemos una escalera ahí apoyada en la muralla y le hacemos el quite, porque pasar debajo de una escalera es mala suerte. Se nos cruza un gato negro, ¡ay, mamá! ¿Cierto? Hermano, la sal, se nos cae la sal, se nos rompe un espejo. Me acuerdo algo que hacía siempre mi mamá, golpeaba la mesa. ¿Ya? Toco madera y no había madera por ninguna parte. ¿Ya? Supersticiones, afanes del mundo. Pero qué triste es ver que eso se traslada a la iglesia, hermano. Y a veces pensamos que ser fiel al Señor es para que nos vaya bien. ¿Y qué de cuando vengan los problemas, hermano? Le vas a decir al Señor, Señor, te he servido con fidelidad, no he faltado un domingo, no he faltado un jueves, no he faltado nunca cuando tú haces reunión y mira lo que me está pasando. ¿Llegaremos a eso, hermano? ¿Pensaremos que servir al Señor con fidelidad es a cambio de prosperidad? Entonces, todo esto nos lleva a este recorrido en que nos vamos a ver seducidos a caer en el afán y en la ansiedad. Ninguno de nosotros tiene garantizada ni la salud, ni lo económico, ni lo afectivo, ni el reconocimiento social. Pero sí tenemos garantizado algo: la vida eterna, hermanos. Eso es el objetivo final. No digo con esto que abandonemos lo que tenemos que hacer, ¿ya? Repito esto hasta el cansancio para que nunca esté la cabida a malinterpretar lo que se está diciendo. Hermano, los jóvenes tienen que estudiar. Los dueños de casa tenemos que trabajar, ¿ya? Las dueñas de casa tienen que hacer sus funciones. Y así, cada uno cumplir sus roles, pero siempre con la perspectiva cristiana, peregrina, de que nuestra felicidad plena, de que nuestra realización plena no está aquí, está en el cielo. Y eso trae paz, hermano. Porque el apóstol Pablo advierte y dice, yo les comento esto, no quiero que ignoréis esto, le dice a los tesalonicenses, para que no os entristezcáis, ¿se acuerda? Como los que no tienen esperanza. El mundo no tiene esperanza. Por eso que el mundo vive solamente para este mundo. Bueno, hemos analizado varios pasajes y sé que mi hermano Román estuvo también tratando esto, el Mateo capítulo 13, verso 1 al 9. Solamente voy a comentarlo. La parábola del sembrador. La parábola del sembrador, como ya lo hemos dicho, la madre de las parábolas, para que podamos memorizar ese concepto de que sin entender esa parábola es muy difícil comprender el resto de las parábolas, porque el sembrador salió a sembrar y la siembra consistía en que él llevaba la semilla y la semilla era depositada en un delantal en el regazo del sembrador y mientras caminaba la semilla iba cayendo y caían en el camino, entre pedregales, entre espinos, ¿cierto? Pero la semilla cayó en buena tierra, ¿ya? Ese pero que siempre nosotros resaltamos, esa conjunción adversativa que dice, todo esto ocurría, pero esta semilla cayó en buena tierra. La semilla no iba a caer en el camino, el sembrador no iba a tirarla en el camino, no la iba a tirar entre pedregales o entre espinos. La semilla iba a un solo destino, a la buena tierra, ¿cierto? Y esa tierra, antes de recibir la semilla, era necesario que fuera labrada, tratada, trabajada. ¿Quién trabajó? Esa es la gran pregunta que una vez nos hacíamos hace muchos años con un hermano. ¿Quién trabajó tu tierra, hermano? ¿Quién trabajó mi tierra? Para que la semilla cayera y diera fruto. ¿Cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por uno? La Biblia lo responde. Mi padre es el labrador. Él labró tu tierra de antemano para recibir la semilla y para que esa semilla fructificara. ¿Por qué citamos la parábola del sembrador? Porque hay cuatro destinos donde cayó la semilla, ¿cierto? Y el cuarto de los cuales fue el único que dio fruto, es decir, la buena tierra. ¿Y por qué en los otros destinos donde cayó la semilla no dio fruto? Porque vinieron las pruebas. Vino el enemigo, ¿cierto? Vino la aflicción por el evangelio y también vino el afán de este siglo. Este siglo, hermano, cuando habla de siglo, habla de este mundo. Este sistema no nos entrega otra cosa sino solamente afanes, ansiedades. Por eso que apartarse del mundo es más que apartarse de lo que la religiosidad habla. Solamente pecados, algún par de pecados, ¿cierto? Una persona puede ser moralmente correcta, pero vive afanada. Es decir, vive conforme a este mundo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y se puede jactar, ¿no es cierto?, de que tiene todo en regla, pero vive conforme a los parámetros de este mundo. Es decir, afanado, angustiado, lleno de ansiedad, conforme a la corriente de este mundo. ¿Se fija? Eso también es conformarse a este mundo. Entonces, la prueba viene. Y el único que resiste esta prueba y permanece y que da fruto es la buena tierra, el creyente. Porque este mundo ofrece pruebas. Este mundo ofrece ansiedad, afán. Por eso se citó la parábola del sembrador. Y ahora en Mateo capítulo número 6 ya entramos de lleno a la instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, aprovechando el sermón del monte, Él está instruyéndonos acerca de este mal, donde todos nosotros nos vemos expuestos, afanados, llenos de ansiedad. Me acordaba cuando estuve repasando nuevamente el pasaje y para seguir avanzando, de un tratado muy antiguo, un tratado es un tríptico, una hojita, que se repartía en las predicaciones. Y que decía más o menos así, cuando uno va a dar cuenta a Dios. Ese era el texto, esa era la tónica, el tenor de ese tratado. Cuando tú te vas a presentar delante de Dios y vas a dar cuenta. Basado en Isaías, venid y estemos a cuenta, ¿cierto? Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana, o blancos como la nieve, etcétera, etcétera. Ese es el evangelio. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Pero en ese tratado se presentaban algunas fases de la vida. Aparecía un niño muy pequeño para venir al Señor, ¿ya? Después aparecía joven, muy entretenido para buscar las cosas de Dios. Después aparecía adulto con su familia, salía con su familia, su casa, su auto, porque ese es el sueño dorado de todo joven, muy ocupado para servir al Señor. Después ya era viejo, tenía sus nietos, todo, muy viejo, muy enfermo, para servir al Señor. Y después aparecía la última ilustración, un funeral, muy tarde, para servir al Señor. El hombre vive en esta esfera de la ansiedad, del afán. ¿Y qué del Señor? Por eso que ya vamos a citar, vamos a meternos en el tema de Salomón y Eclesiastés, para poder comprender, hermanos, qué es lo que es este mundo, qué es lo que es este tránsito. El Señor lo dijo, Mateo capítulo 6, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Esto no se puede entender sino en el contexto histórico, hermanos, es decir, en el tiempo de la esclavitud. Un esclavo no podía tener servicio para dos amos. Tenía que servir solamente al amo que lo compró, al dueño de él. Entonces, nosotros decimos que Jesús es el Señor, ¿cierto? Y nosotros somos sus siervos. Pero qué terrible es ver esta dualidad en nuestra vida, que le servimos también a otros señores. Por eso que el Señor también, con esta advertencia de no caer en la ansiedad y en el afán, también nos enseña a solamente mirarle a Él y servirle a Él. ¿Por qué? Porque Él nos compró, porque somos propiedad de Él, ¿no es cierto? Cuando habla de que Él puso su sello, el Santo Espíritu es el sello, quiere decir que somos propiedad de Él. Pero aquí es cuando uno ve la misericordia de Dios, porque si fuéramos evaluados respecto a esto, hermanos, creo que salimos todos reprobados. Como dijo alguien por ahí, en materia de fidelidad demos todos examen acá. Entonces, el Señor dice, no podemos servir al Señor o a dos señores, o vamos a amar a uno y menospreciar al otro, o viceversa. Y aquí se enfoca directamente a un tema crucial, a un tema que yo quiero, hermanos, que el Señor nos dé la sensibilidad para aceptarlo como tal, el tema del dinero. Todos nosotros tenemos una sensibilidad especial al tema del dinero. Y no me digan que no, hermano, porque es así. Los grandes conflictos, hermanos, cuando hay una familia que tiene conflictos, normalmente el problema se suscita cuando hay problemas económicos y comienzan las disputas y empiezan las deudas, porque las deudas no perdonan, hermano. Usted puede perder el trabajo, pero no pierde las deudas siguen fieles ahí. ¡Qué fidelidad más grande las deudas, cierto! Usted se va de vacaciones y vuelve y abre la puerta y no se puede abrir la puerta porque está llena de cuentas. Sí, da ganas de tomarla en el papelero y devolverla. Entonces el tema financiero, el tema del dinero, es un tema sensible de todos los seres humanos. Y por eso tenemos que tener cuidado, aún como creyentes, que no llene nuestro corazón el Dios Mamón. El Dios Mamón es el Dios de las riquezas, ¿cierto? Que aquí lo presenta el Señor, no podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿ya? El Señor tuvo que confrontar esta realidad para venir a cumplir el ministerio de que el Padre le entregó. Él se hizo pobre. Él vivía en pobreza. ¡Qué increíble, hermanos! Él no tenía dónde recostar su cabeza. Una vez hacíamos un recorrido de la vida de Cristo. Él nace en un pesebre prestado. Así es. Cuando entra a Jerusalén, para que se cumpla Zacarías capítulo 9, verso 9, que el rey entrará montado en un humilde pollino de asna, él cumple la profecía entrando en un pollino de asna prestado. No era de él. Cuando celebra la cena del Señor, cuando establece la, en realidad cuando celebra la Pascua, pero ahí establece la cena del Señor, también va a un lugar prestado. Y cuando muere, es sepultado en una tumba prestada. El Señor lo dijo. Las zorras tienen guaridas, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él se hizo pobre. No podía enseñar de esto si no vivía esa realidad, para que nosotros fuéramos enriquecidos, pero enriquecidos espiritualmente, hermanos. Si dice la Escritura, ¿por qué se afana el hombre? Si como que vamos a sacar algo de lo de esta vida. Entonces, el Dios Mamón tiene sus altares por ahí. Y yo lo decía de manera graciosa quizás, pero el Mamón tiene cara de chanchito, ¿ya? Y está por ahí guardadito. Y ese chanchito que no lo queremos romper, y vivir, prefiero vivir necesidades antes de romper mi chanchito. Papi, cómprame un helado. No hay plata, hijo. Estamos en tiempo de escasez. Y el chanchito ya no puede ni pestañear, hermano. No tiene ya no tiene párpado ya. ¿Ya? Y hay cosas más terribles que uno las vive y las confronta. El tema de la salud, hermanos. Gastemos. El Señor puede, ¿no es cierto?, presentarnos situaciones adversas para que aprendamos a no vivir guardando el dinero sin querer gastarlo. No digo con esto, hermanos, que seamos desordenados o derrochar, porque también entraríamos en conflicto de lo que enseña la palabra de Dios. Nosotros debemos ser buenos administradores. Por ejemplo, uno va aprendiendo a través de los años respecto a este tema, pero uno conoce, hermanos, situaciones muy difíciles, y uno después de alguna manera va conociendo más detalles de su vida. ¿Por qué tanta necesidad? ¿Por qué tantos problemas? Y a veces se pretende escudar o enmascarar esta realidad diciendo, el Señor me está probando, ¿ya? El Señor me está enseñando esto y aquello. Es una prueba del Señor. Porque el Señor prueba y uno se justifica. Pero después uno ve que no es un tema de prueba, es un tema de desorden interno, de administración. Entonces, por ejemplo, llegaba la cuenta del agua y este hermano decía, la pago el próximo mes. Si eran 10 mil pesos, el próximo mes eran 20 mil. Y si no la pagaba, eran 30 mil al siguiente mes. Y ya después no las podía pagar. Y ponga usted el agua y ahí y todo lo que tiene que pagar. Hermanos, el Señor nos da y usted tiene que pagar. Decía una persona, ¿para qué calienta la plata? Hay que pagar. ¿Me entienden? Eso es mayordomía. Pero ¿por qué queremos tenerla ahí? Como que entre la tenemos guardada, parece, algunos creen, ¿ah? Que una billetera que siempre tiene billetito va a llamar más. Eso es superstición, eso no puede estar en las convicciones de un creyente, hermano. Ni menos en la chauchera de una hermana un par de dientes de ajo. Yo me acuerdo, mi tía, hermano, con todo respeto, mi tía guardaba dientes de ajo porque eso traía abundancia. Yo la otra vez hablaba del elefante con la cola enrollada con un billete al medio para llamar abundancia. La trompa, ¿qué decía yo? La cola. Es que será otro elefante. Pero nosotros vemos, hermano, estas cosas que se pueden transformar en un ídolo, en un altar de mamón. Tengamos cuidado, que el Señor nos ayude. Por eso que después dice en el versículo 25, por tanto, como conclusión de aquello, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? ¿Cierto? Ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Fíjense que relaciona la vida con comer y beber. Es algo sintomático. Nosotros vemos que, ¿cómo está la situación? Le pregunta al vecino. Está pésimo, terrible. ¿Cómo está la situación? Está malo. Las acciones han caído, la bolsa y la bolsa. ¿Cierto? Y el cobre. Vaya a ver ahora septiembre los supermercados, hermano. La sección de carne. Va a estar lleno. ¿De dónde sale la plata? Si estamos tan mal, hermanos. Porque la gente, y en eso también nos incluimos, hermanos, si estamos en esta lucha. Estamos estudiando esto, no para decir qué terrible la gente del mundo, no. Estamos hablando entre creyentes. El Señor le está hablando a los suyos. Comer y beber. Creemos que la vida es comer y beber. No es malo, hermanos, comer y beber. Pero siempre entendiendo y ajustando esto en la perspectiva cristiana. Que no sea nuestro placer, lo que llena nuestro corazón, la comida y la bebida. Ya lo habíamos advertido, no quiero ir de nuevo al pasaje para no alargar y seguir avanzando, pero la característica de los hombres del último tiempo será esta. Comían y bebían. Placeres, sibaritas. Estamos en tiempo de sibaritas, de dolcevitos, de gente que quiere pasarlo bien, de gozar. La vida hay que gozarla una vez, porque después de esta vida no hay otra, dice el mundo. Pablo lo advirtió. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, aquellos que no creían en la resurrección. Pero nosotros creemos en la esperanza venidera. Allá ellos que comen y beben, porque mañana morirán. Pero nosotros tenemos las promesas venideras, hermano. Ahí sí seremos plenamente felices, hermano. Entonces, se relaciona la vida con comer y beber, es decir, con el sustento. Y se relaciona el cuerpo con el vestido. Esas son las dos divisiones de este afán y ansiedad. ¿Qué me pondré? ¿Qué voy a comer? ¿Ya? Entonces el Señor le dice, en la segunda parte del versículo 25, no es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido, como lo presenta Pablo a Timoteo en el capítulo 6, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. A veces, hermanos, pecamos de ingratitud al Señor estando tristes. Si alguien nos preguntara por qué estás triste, por qué estás tan atribulado, y uno le diría, no tengo qué comer, no tengo qué vestirme. No es así, ¿cierto? A ninguno de nosotros, por la gracia de Dios, nos falta qué comer y qué vestir. Gracias, Señor. Pero ¿por qué estamos tristes? Porque estamos presas, somos presas del afán, de la ansiedad. Es que tengo un par de zapatillas, pero no me gustan. Yo quiero esas que son más caras, ¿ya? Porque el mundo te establece también un cierto estándar, ¿ya? Debemos reconocerlo, como cristianos nosotros a veces caemos en eso y frecuentemente, no, yo no me voy a comprar cualquier zapatilla, tiene que ser la que está de moda. Y sobre todo en estos trabajos en que toda la gente aparenta ser algo que no lo es. Yo le decía a una persona allá que me decía, yo trabajo allá en el top, ¿ya? El creme de la creme, la gente feliz, y aparenta lo que no es. Yo le decía, oye, vente tipo 6 o 4 de la tarde, están todos caminando al metro y yéndose hacia el sur y hacia el poniente y hacia la periferia. Son todos del pueblo, pero aparentan ser lo que no son. ¿Me entiendes? El creyente también cae en eso, porque es una corriente. Podemos hablar de muchas cosas, muchas causas, falta de seguridad, no sé, en fin, la psicología podrá dar su veredicto que no nos importa. Pero como creyentes debemos guardar las proporciones. ¿Me entiendes? Que el Señor nos ayude a guardar las proporciones. Entonces, tenemos este concepto de vivir atribulado, afanado, angustiado, que comemos, que bebemos. Y el Señor dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros dice el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esto es digno de aclararlo, hermanos. Lo que está diciendo el Señor, por más que nos afanemos, no vamos a agregar un día a nuestra vida que ya está establecida por Dios. Entonces uno dice, uno se afana, ¿cierto?, por muchas cosas. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de esto y aquello? El Señor nos invita, nos exhorta a descansar en Él. Él tiene el control de todo. Y a veces uno se avergüenza, hermano, delante del Señor, y si esa es la verdad. Porque tenemos muy poca fe. ¿Y qué significa fe? Creer y confianza en Él. Creer en Él y tener confianza, esperanza en Él. Entonces uno no suelta la carga. Acuérdense que Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y nosotros a veces nos jactamos y decimos, yo descanso en el Señor. Pero el otro día estamos llevando la carga nosotros, no queremos soltarla. Somos tan autosuficientes, hermanos, y tan llenos de sí mismos que pretendemos llevar la carga y de alguna manera presumimos solucionar nuestros problemas. Pero Él no quiere eso, Él quiere dependencia. No quiere independencia. No quiere hombres que digan, yo puedo hasta el fin. Me acuerdo de esa canción que cantaban para después del terremoto. Y a la final uno gira en contra de todo este sistema. ¿Se acuerda cuando Don Francisco hizo Chile Ayuda a Chile? Y vamos cantando esa canción, no me acuerdo quién la canta, pero dice, el junco, aunque esté doblado, se parará, algo así, dice la letra, el verso, aunque venga el viento, la tempestad, yo me voy a poner y resistiré, y así, una canción que dice, y la cantaban ahí. Linda premisa, ¿ya? Vamos Chile, que se puede. Nosotros no podemos, hermano, nosotros dependemos de Dios. La consigna humana no es la consigna de los creyentes, nada de que vamos creyentes que podemos, no, Señor, tú me sostienes. Dependemos de Él, estamos en su mano. Él no quiere autorreferentes, Él no quiere autosuficientes. Una vez fuimos aquí a un velorio, ahí un evangélico, y estaban cantando hombres de valor, necesita Dios. No va a encontrar ninguno, pero ellos dicen que son hombres de valor. Hermanos, somos dependientes del Señor. Renunciemos a nuestra supuesta capacidad. El Señor nos quiere ver ahí, frágil. ¿Y de dónde saca esta idea, hermanos, tan antihumanista? Quizás se ha puesto tan cristiano usted. Pablo decía, me gozo en la debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué significa eso, hermano? Cuando tú renuncias a tu capacidad. No, es que usted no sabe con quién habla. No sabe con qué chichita te estás curando. No sabe la capacidad, el potencial que yo tengo. Yo he sido formado, yo he estudiado. Eso no sirve para con Dios, hermano. El Señor te quiere ver ahí, a sus plantas. Toma fuerza y toma sentido palabras del Señor que decía, el que se humilla será enaltecido. ¿Sabes lo que es humillación? Reconocer nuestro origen. Humillación proviene de humus, que es tierra. Reconocer que somos polvo de la tierra. Ahí recién el Señor empieza a hacer una obra cuando reconocemos nuestra bajeza, nuestra bancarrota espiritual. Ahí comienza. El Evangelio tiene ese sello, esa impronta. El Espíritu Santo, ¿qué viene a hacer? A convencernos de pecado. Pecado es bancarrota espiritual, indigencia espiritual. No, es que yo soy una persona de bien, yo no le hago mal a nadie. Conceptos religiosos con el cual hemos sido cultivados toda nuestra vida. Pero aquí nosotros, con este tema, venimos a confrontarnos con la palabra. El Señor es el que sostiene las aves de los cielos y Él nos debe sostener a nosotros. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Y en el versículo 27, nadie puede añadir un codo, ni un segundo a su vida. ¿Por qué nos afanamos entonces? Créanme, hermanos, que con estas palabras me confronto yo mismo. Si no es un tema de decir, hoy este hermano debe vivir lejos de toda afán y ansiedad y vive en las nubes y voy a revisarle la ala después que cuando termine el culto, a ver si tiene un par de plumas ahí. No, hermanos, todos nosotros los que estamos aquí estamos en esta lucha. Nos afanamos, ¿cierto? Y pensamos, ¿qué será de mañana? ¿Qué pasa si me pasa esto y aquello? Es una lucha. Y el Señor nos dice, está todo bajo control. Tú no le vas a agregar ni un segundo a tu vida. Por más que te afanes, no vas a cambiar el curso de tu vida. Versículo 28 también dice, por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan ni hilan. Pero digo, ni aún Salomón, con toda su gloria, el espectáculo de Salomón, se vistió así como uno de ellos. Versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahí está la descripción más nítida, más pura, más fiel de nosotros. Nosotros somos hombres y mujeres de poca fe. Por eso que dependemos de Él. Y Él sabe eso. Versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Y aquí viene un tema muy crucial, muy importante. Versículo 32. Porque los gentiles, los inconversos, los que no creen, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué haces tú en una conversación entre inconversos que solamente hablan de esto? ¿Te sumas a esto? ¿Te abstienes de esto? ¿O confrontas todo este lenguaje? Por eso que, insisto, ser evangélico o ser creyente no significa pelear con el mundo. No, es que me dijo el predicador que yo debía no amar el mundo, porque el que ama el mundo es enemistad contra Dios. Y es correcto. Pero a veces uno traduce esto de manera talibana, de manera fundamentalista en el sentido islam, y uno llega al trabajo y dice, voy a pelear con todo el mundo. Pero sí te advierto algo, que aunque tú no pelees, el cisma se produce de manera natural. Porque tú no piensas como ellos. Tu solo silencio va a ser argumento de ellos para decir, uy, soy canuto. Sí, porque tú no piensas igual. Porque tú no te sumas a los comentarios de ellos. Porque tú no dices garabato. O dice garabato. Sí, a veces se puede salir un garabato, ¿cierto? Se le pisa un dedo y uno, por lo menos a mí se me sale por las barbas de mi abuelo, digo yo. ¿Ah? Pero, hermano, digamos, en forma general, el creyente no habla como ellos. No habla garabato. Entonces, aunque tú ni siquiera hablas una palabra, ellos van a reconocer, soy canuto, soy evangélico. Y ahí está la oportunidad de callar y de negar al Señor como Pedro lo hizo, o de decir sí, soy creyente, pero no soy evangélico, soy creyente en Jesucristo, creo lo que dice la palabra de Dios y listo. Se formó el cisma. Y los ojos de ellos van a estar sobre ti. Y las persecuciones van a venir sobre ti. Y cuando tú reacciones mal o andes triste, vas a decir, uy, tú no eres canuto, tú no crees en las promesas de Dios, te lo han dicho, qué triste. Como se lo dijeron una vez a Jonás. Oye, dormilón, vamos, ora a tu Dios y dile que nos salve. Qué vergüenza más grande. ¿Alguien se ha sentido acá como Jonás alguna vez? Hay poco amén. Sí, amén. A veces vivimos así, hermano. El Señor nos manda para allá y nos vamos para el otro lado. Jonás lo vivía, ¿cierto? Durmiendo ahí. Entonces, hermanos, los gentiles piensan estas cosas. Miren lo que dice ahí mismo en Mateo. No se pierda de la línea. En Mateo capítulo número 6, verso 7. Refiriéndose a los gentiles. Mire. Mateo 6, 7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Hermanos, a veces nuestras oraciones se transforman en una lista como una boleta de supermercado. Bueno, ahí usted dirá cómo es su boleta. Porque algunos llenan dos carros y pagan uno nomás para que los vean los demás que llevan dos carros llenos. Se ocurre también. Bueno, esa boleta larga, ¿cierto? Se transforma solamente en nuestra práctica de oración. Te pido por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. La oración, solamente pedir. Entonces, el Señor saca a relucir esto que practicaban los gentiles. Y que lo digo directamente sin ningún matiz ni ningún maquillaje. La Iglesia Católica nos enseñó a orar así, a repetir, como papagayos, orar lo que ni siquiera somos o entendemos o discernimos en nuestra vida. Y ahí, permítame el paréntesis primero de la mañana, ahí uno entiende por qué el Señor trató de hipócritas a los fariseos, porque hipocresía es aparentar lo que no se es. Hipocresía viene de la palabra actuación, ¿ya? O sea, toda la persona que actúa es un hipócrita. ¿Me entienden? Todas las religiones actúan, hermano. Eso es lo que está diciendo el Señor. Todas las religiones, sin excepción, son hipócritas. Es decir, actúan. Enseñan lo que no son, hacen lo que no son, ¿sí? Demandan lo que no hacen. Aquí quiero llegar. Nosotros orábamos repeticiones. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios te salve María, ¿ya? Y orábamos o rezábamos, porque ahí es donde está la distinción entre orar y rezar. La oración es una conversación como usted establece con su esposo, su esposa, con sus hijos, con su madre, con un vecino. Es conversar de manera espontánea, de manera natural. Pero rezar es repetir, ¿sí? ¿Y repetir para qué? Para lograr que Dios me dé lo que yo le pido. Entonces, aquí el Señor aclara lo que buscan los gentiles. Dice que ellos buscan con vanas repeticiones y piensan que por sus repeticiones, por sus palabrerías serán oídos. Y Él nos advierte, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad. No necesitamos repetirle, pero necesitamos confiar en Él. Necesitamos descansar en Él. ¿Me entiende? Entonces, hermano, volviendo aquí al versículo 32, los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué cosas es la pregunta? Las cosas exclusivamente terrenales. Hermanos, meditemos un poquito en el evangelio actual, que se presenta en las grandes multitudes de la cristiandad actual. ¿No es acaso el evangelio, lo voy a llamar así, de los gentiles, que solamente buscan lo terrenal, prosperidad? Eso es lo que el Señor nos está advirtiendo. ¿Acaso nosotros nos fuimos llamados para una vida eterna? Y todo lo que hay en este mundo no es eterno. ¿O la eternidad llegó a este mundo y yo no me he enterado? No, hermanos. Por eso que vamos a morir. Por eso que todo lo que nace muere. La vida del cristiano debe ser proyectada a lo eterno, a lo que viene, no lo presente. ¿Me entiende? Déjale esa tarea a los gentiles. Ellos buscan prosperidad. Ellos buscan bienestar, ellos buscan felicidad. Ellos buscan placer. Y tú vas a ver en el trabajo, por ejemplo, esas conversaciones que hablan solamente de eso, de placer, de tener, de ostentar. Pero eso no es la vida del creyente. Versículo 33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas, o estas cosas serán añadidas. Conclusión, versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Muy bien, para ir comprendiendo un poco más de esto, vamos a ir al Antiguo Testamento, que nos trae mucha luz al respecto, hermanos, por favor. En primera instancia veamos el Proverbio 30. Proverbio 30. Todos sabemos que los proverbios los escribió Salomón. Proverbio 30. Proverbio. Muy bien. Versículo 8. Proverbio 38. Dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobrezas ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue. Y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hasta ahí la lectura. Bueno, siempre contextualizando, Salomón, el rey de Israel, encabezó un reino que no se ha vuelto a repetir en la vida de o la historia de Israel. De alguna manera, el reinado de Salomón es una proyección del reinado milenial de Cristo. Ya lo hemos mencionado. Venía gente de afuera a escuchar a este Salomón, la sabiduría, tiempo de paz. Dice la escritura que levantaban piedra y salía oro. O sea, era tiempo de gloria de Israel, ¿ya? Que era una proyección, ciertamente, de lo que va a ser el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo cuando Él vuelva. Pero Él era un hombre. Y como hombre no era perfecto, ¿cierto? Pero este hombre nos enseña grandes cosas. Por la gracia de Dios dejó todo esto escrito, inspirado ciertamente por el Espíritu Santo para nuestro bien. Y mire de la manera que escribe él, y ya vamos a meternos en Eclesiastés. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, dice el versículo 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. ¿Ya? Nosotros ya sabemos que por las Escrituras todo lo que hay debajo del sol es vanidad. ¿Ya? Y vamos a descubrir por qué. Versículo 8, segunda parte. No me des pobreza ni riquezas. Mire lo que dice. No me des riquezas o pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. La pregunta es ¿por qué? ¿O para qué esta petición de Salomón? Aquí lo dice, versículo 9. No sea que me sacie y te niegue y diga ¿quién es Jehová? Él conoce nuestro corazón, hermano. De todos los que estamos acá. Si estuviéramos plenamente bien, en todo ámbito, ya lo dijimos, económicamente, emocionalmente, ¿qué más? Salud física y reconocimiento social, que son los cuatro elementos, yo les digo en primera persona, creo que no estaríamos aquí. Estaríamos en nuestros propios intereses, en nuestros propios negocios. Pero gracias al Señor, que Él ha permitido tener necesidad y estar aquí. Por eso que cuando dice el Señor, gracias, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas, ¿de quiénes? De los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Bendito sea el Señor que Él nos puso en el grupo de los niños, hermanos. ¿Sabe lo que significa eso? Que somos dependientes de Dios, que somos incompetentes por nosotros mismos. Porque si fuera al revés, ninguno de nosotros estaría acá. Estaríamos en nuestros propios intereses. Porque tenemos salud inquebrantable, emocionalmente bien, etcétera, etcétera. Pero el Señor dice, manténme del pan necesario. Porque si me das riqueza, yo me voy a olvidar de ti. Entonces a veces le pedimos al Señor cosas. Señor, yo me acuerdo una vez que me decía el hermano, me aconsejaba, porque uno le pone trabas al Señor. Si tú me das esto, yo voy a hacer esto otro. ¿Ya? Entonces, en esa oportunidad hablábamos de tener un lugar donde poder estudiar, en la casa, un estudio, donde tener mis libros, donde tener mi escritorio. Y resulta que uno se va dando cuenta que eso no es lo que permite que sea la causa de nuestra fidelidad. El Señor te va dando, y uno en lugar de aprovecharlo, uno quiere más. Somos insaciables, hermano. No nos satisfacemos con nada. Y cada uno de nosotros, siendo creyente, lo vive a diario. Entonces, ¿qué pasa si el Señor permite, porque todo es voluntad de Dios, que nos dé más de lo que necesitamos? Por ejemplo, voy a poner un caso, nada particular, hermano, solamente algo que uno lo va meditando en el transcurso, para que nadie va a decir, me tiró palo, hermano, ¿ah? No, creamos que el Señor también se mueve y nos habla a cada uno de nosotros. Pero, por ejemplo, una casa en la playa. Ya, Señor, me gustaría una casa en la playa porque me permitiría ir, descansar con mi familia, recrearme, ¿cierto? Todo sano. Y allá vamos a orar. Ya, ¿ah? Allá vamos a estudiar la palabra de Dios. Y el Señor te permite tener una casa en la playa. ¿Qué va a ocurrir? No voy a venir a las reuniones, por mano. Me voy a olvidar. Y todos los fines de semana en la playa, ¿no? Si lo sigo por la radio, lo sigo, no sé. Mire, una vez, hace muchos años atrás, una persona le pedía un auto al Señor. Creo que con el auto voy a servir más, voy a ser más frecuente en las reuniones, ayuda a los hermanos, qué sé yo. Y el Señor le dio un auto. No lo vimos nunca más. Eso es lo que pasa, hermano. A ver, con esto no estoy diciendo que vendamos los autos, vendamos las casas, no. Lo que pretende el Señor en su palabra enseñarnos ahora, o lo que nos está enseñando, mejor dicho, es que nuestro corazón se tuerce hacia la vanidad de este mundo. ¿Me entiende? Si nos da mucho, nos vamos a olvidar de él y vamos a llegar al extremo de decir, ¿quién es Jehová? Ahora, en la parte de la pobreza, versículo número 9, segunda parte, o siendo pobre, robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Se da cuenta que hay dos elementos que moran en nosotros, la avaricia y el robo. El Señor lo dijo, lo que contamina al hombre no es lo que sale, sino lo que entra. Si el Señor nos da mucho, la pleonexia nos va a llevar a olvidarnos de él. Y si el Señor no nos da, vamos a robar, vamos a hurtar y vamos a blasfemar. Por eso que el proverbio dice, manténme del pan necesario. Salomón escribió muchos años antes de Cristo, pero Pablo escribió muchos años después de Cristo. Pero ambos están en sintonía y en comunión, porque el mismo Espíritu dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Vamos a introducir, para ir terminando el día de hoy, Eclesiastés capítulo 1. Ya vamos terminando. Otro libro de Salomón. Bueno, Salomón tuvo que vivir situaciones difíciles para llegar a escribir todo esto, ¿cierto? Ciertamente inspirado por el Espíritu de Dios. Nunca el mérito es del hombre. Pero él vivió también situaciones muy difíciles. Su vida, incluso los más radicales dicen que Salomón no era hijo de Dios. ¿Lo han escuchado? Porque usted cuando ve la vida de Salomón termina de una manera espiritualmente paupérrima. Pero más allá de esa discusión, debemos entender que Salomón, el Señor permitió que sus escritos, que lo que el Espíritu Santo le reveló, quedó estampado en las Sagradas Escrituras. El fruto de Salomón es de un hombre de Dios, creyente. No perfecto, pero un hombre de Dios. El predicador, que termina sus días diciendo algo quizás muy sencillo, pero no menos profundo, como lo que dice aquí. Todavía no lo busquen, lo voy a citar nomás. Hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y de mucho estudio, es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este, dos puntos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Muy bien, pero vamos a meternos en este libro un poquito para fundamentar la importancia que tiene el estudio del afán y la ansiedad. Porque nosotros en el transcurso de la vida vamos perdiendo la perspectiva de lo que es el Evangelio. Y con todo este mar y esta avalancha, hermano, no sé cómo llamarla, para ponerle fuerza en el tema, de un pseudo evangelio social, de plenitud de vida, de integridad. Yo no sé de dónde lo sacaron, hermano. Las promesas, hermanos, de integridad, de salud, de bienestar, de felicidad plena, es una promesa futura, hermanos. No es presente. Y como eso se está predicando en todos los círculos evangélicos, nosotros vamos perdiendo la perspectiva. ¿Usted ha oído hablar alguno de estos predicadores acerca del libro de Eclesiastés? Es palabra de Dios, pero nadie la predica. ¿Por qué? Porque nos sintoniza con la realidad. Nos aterriza, en el buen sentido de la palabra, nos aterriza para ver el tiempo de peregrinaje. Estamos como peregrinos todavía. Mire lo que dice, por favor, Eclesiastés capítulo 1, verso 2 en adelante. Dice, Eclesiastés 1, 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Bueno, esta expresión poética hermosa de debajo del sol significa esta tierra, ¿ya? Nosotros tenemos una consigna o un proverbio muy, un refrán, esa es la palabra, un refrán muy popular en Chile que es: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Qué opina de ese refrán ahora según lo que estamos leyendo? Nosotros escuchamos un mundo que te dice, sí, afánate, cumple hoy día lo que puedes hacer mañana. Y el Señor dice, no te afanes por lo de mañana. Cada día traerá su propio afán. Esto no es una apología a la flojera tampoco. Lo que quiero decir es que el hombre está afanado, ¿ya? El hombre está afanado, está turbado, haciendo muchas cosas, pensando que va a resolver los problemas de mañana. Y después se va a acostar y no puede dormir, porque el afán lo tiene sobre revolucionado. Y el hombre de Dios, la mujer de Dios, ¿qué busca como receta para poder conciliar el sueño? Pastillas, que es lo más rápido, ¿cierto? Alprazolam, diazepam, rabotril. Y son efectivas, ¿no? Al que lo ha probado, una pastillita y dormí, en paz me acostaré. Y listo, gracias Señor porque me hace vivir confiado. Y al otro día despertamos con el afán, la ansiedad nuevamente. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? Le damos gracias al Señor que nos está aclarando la vida nuestra. Primero, aceptar esta realidad. Todo lo que hay debajo del sol es vanidad. Hijo, estudie porque usted va a ser una gran persona cuando grande. Eso es vanidad. ¿Qué le digo? ¿No estudie? No, tampoco. Estudia, pero hijo, ten por cierto que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera. El Señor nos vino a dar vida eterna. Nunca te aterrices acá, hijo. No prestes atención a tus profesores cuando te dicen tú eres lo máximo, tú eres lo más capaz, tú eres seco, tú tienes un potencial, ¿sí o no? Son enemigos de Dios, hermano. Y nosotros buscamos lugares donde se potencie lo que para nosotros vamos aprendiendo que es anticristiano. Vanidad de vanidades. Perfecto. El niño crece, el niño se casa. ¿Qué anhela ese joven? Tener una familia y publicarla. Soy felizmente casado. Tengo unos hermosos hijos. Después tengo unos hermosos nietos. Vanidad de vanidades. Todo vanidad. Después se muere. La otra vez veíamos algo muy sintomático. Fuimos a un funeral al cementerio. ¿Cuánto se llama este general? Y es increíble las tumbas que hay, hermanos. Unas tumbas, pero de primera. Yo decía, si esto se vende, podríamos dar de comer a cientos de personas, quizás. Vanidad de vanidades. O sea, nosotros, hasta para morirnos, ¿no es cierto?, estamos enmarcados en ese concepto de vanidad de vanidades. Todo lo que está debajo del sol es vanidad, hermanos. ¿Y qué nos queda? Colgarnos. ¿Ah? No. Esperar, hermanos, en la promesa venidera. Eso es lo que el Señor quiere. No pongamos la mira en las cosas de la tierra. Pongamos la mira en las cosas de arriba. Aunque no veamos, hermanos, perseverar en la fe. ¿Me entienden? Entonces Salomón comienza al tiro, al hueso, como se dice, diciéndonos, vanidad de vanidades, todo vanidad. Y pregunta, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, versículo 4, generación viene, más la tierra siempre permanece. Entonces nosotros vemos este lenguaje para que nosotros pisemos bien la tierra y decir, hermanos, sí, es cierto, lo único que nos resta esperar es la promesa venidera, porque ahí estaremos plenamente felices. Y ahí no hay nada vano, ahí no hay vanidad, sino que ahí está la verdad, la plenitud, la integridad, lo perfecto. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.